En los últimos días de la vida del Buda, hubo un tema que presentó una y otra vez. Y se describe que Ananda, con el Buda, el acompañante del Buda Ananda, famoso en las escrituras del canon Pali, iban como vagando de un lugar a otro y reuniéndose con sus seguidores y recordándoles cuál era el sendero que conduce a la iluminación. Y este sendero es la ética, la meditación y la sabiduría. Y entonces voy a leer lo que el Buda decía a sus seguidores. Esto es la ética, esto es la meditación, esto es la sabiduría. La meditación, cuando está impregnada de moralidad o de ética, da un gran fruto y beneficio. La sabiduría, cuando está impregnada de meditación, da un gran fruto y beneficio. La mente impregnada de sabiduría se vuelve completamente libre de las corrupciones, es decir, de la corrupción de la sensualidad, del devenir, de las visiones falsas y de la ignorancia. Está tomado del libro de nuestro maestro Sangharakshita. Y pues entonces voy a empezar la charla diciendo de que, bueno, voy a hablar sobre sí, la sabiduría, aunque el tema del retiro es el Sutra del Corazón. Entonces, ¿cómo es que voy a hablar de la sabiduría? Pues porque voy a hablar un poco más que de la sabiduría, voy a hablar de la sabiduría como una facultad, como un proceso, ¿no?, que nos permite conocer o penetrar la realidad de las cosas. Entonces, esta mañana tuvimos la charla de Amalamati, donde hablaba también de la sabiduría, pero la sabiduría un poco como una experiencia, ¿no?, una experiencia de la realidad tal como es, ¿no? En este caso, mi charla está más centrada en la sabiduría como una facultad, como una cualidad que se puede como cultivar y desarrollar, como la imaginación, por ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hablar es acerca de la sabiduría en términos generales, y luego voy a hablar de los tres niveles de sabiduría, que es una enseñanza budista bastante conocida, como un proceso para cultivar sabiduría. Y al final vamos a hacer un ejercicio que en realidad un poco es el propósito de toda la charla, es llegar a este punto donde podemos ponerlo en práctica, estos tres niveles o tres, sí, tres niveles de sabiduría, ponerlos en práctica, y vamos a hacer una serie de ejercicios. Entonces vamos ahí a utilizar, sí, el material del Sutra del Corazón para estos tres niveles de sabiduría. Entonces, quería un poco empezar también porque se sale bastante en todas estas escrituras que estamos explorando, la palabra Dharma. Y específicamente quisiera hablar de la palabra Dharma con D mayúscula. Entonces, la palabra Dharma tiene muchos más significados que esto. Esta en particular es el que me voy a centrar ahora, y que se utiliza tanto para designar la realidad experimentada por el Buda, como la expresión conceptual y verbal de esa experiencia, es decir, la enseñanza. Y estas dos cosas están estrechamente relacionadas. Entonces, la primera es como Dharma, como verdad, como ley, ¿no?, ley espiritual, principio o realidad. Entonces, es como designa la experiencia objetiva de la iluminación del Buda, ¿no? Y la segunda es como doctrina y enseñanza, y designa lo que el Buda expresó sobre su experiencia en beneficio de los demás. O sea, es la comunicación. Entonces, podría decirse, por ejemplo, que la experiencia equivale al aspecto de la sabiduría, de la iluminación. Y la expresión es el aspecto de la compasión. Entonces, estos son dos como cosas que una misma cosa de la iluminación, dos aspectos de una misma cosa, de la iluminación, la sabiduría y la compasión. Entonces, no sé si recordáis que Kamalamati decía que cuando el Buda, luego de alcanzar la iluminación, tenía ciertas dudas de dar a conocer, de comunicar su experiencia. Bueno, porque encontraba que era algo bastante increíble, bastante difícil, ¿no? Y que los demás a lo mejor no estarían preparados para recibir estas enseñanzas. Entonces, pero bueno, por compasión, él finalmente decidió comunicar su sabiduría, ¿no? Y lo hizo pues a través de las enseñanzas que hoy conocemos como Dharma, ¿no? Que en Occidente normalmente se conoce como budismo. Entonces, el Buda dijo de que el Dharma, que sus enseñanzas, deberíamos tomar su enseñanza como una balsa. Eso también es otra cosa que escuchamos esta mañana, ¿no? Es una balsa que puede llevarnos desde donde estamos, cada uno de nosotros estamos en un lugar diferente, o sea, desde una orilla a la otra orilla, la orilla del nirvana, donde está la conciencia iluminada, la conciencia despierta. Pero una vez que cruzas la otra orilla, pues simplemente dejas la balsa. Entonces la balsa, el Dharma, es un medio, no es un fin. Pero bueno, con el tiempo comenzó como a mezclarse, ¿no? Empecé a ver la balsa como un fin, ¿no? Y no como un medio. Entonces, simplemente, pues Sangharakshita dice, es como si esta gente se quedaran a vivir en la balsa, ¿no? Y dice, no, pues lo vamos a adornar, lo vamos a hacer bonita, lo vamos a pintar, lo vamos a poner nombre, ¿no? Y esto es como, hicieron de esa balsa la casa, ¿no? Aferrándose a estas ideas y estos conceptos y perdiendo de vista que el objetivo era atravesar y llegar hasta la otra orilla, o sea, hasta la orilla de donde está el nirvana. Entonces, es un poco a raíz de ese como bueno, esa actitud un poco de un poco literalista de tomar las cosas de una manera como rígida. Después de la muerte del Buda comenzaron a desarrollarse una serie de enseñanzas que bueno permitieron como volver al corazón de la sabiduría, al corazón de la sabiduría del Buda. Y esto es un poco la enseñanza del Sutra del Corazón, ¿no? Entonces no es una, bueno, como hemos escuchado, no es una sabiduría intelectual, sino es una sabiduría que va más allá de las palabras. De hecho, el libro en que he basado gran parte de mi charla se llama Más allá de la sabiduría más allá de las palabras, y es este libro que escribió Bhante Sangharakshita. Entonces, parece ser que bueno, hay bastante como leyendas acerca de cómo surgieron todas estas enseñanzas, ¿no? Estas nuevas enseñanzas de las cuales nos estaba hablando Kamalamati esta mañana, que se llama literatura Praña Paramita. Entonces, bueno, por si no lo he mencionado, la palabra Praña, pues es la palabra en sánscrito que designa la sabiduría, ¿no? Y ña significa conocimiento y pra es como un intensificador, ¿no? Como es el conocimiento, es la sabiduría. Y Praña Paramita no solamente es la sabiduría, sino es una paramita, que es una sabiduría suprema. Una sabiduría suprema perfecta. Entonces es la sabiduría, por eso se llama esta literatura la perfección de la sabiduría o Praña Paramita. Y dice que parece que posterior a la época del Buda histórico, como 500 años después, pues, bueno, digamos, antes de eso el Buda se percató de que algunas de sus enseñanzas, ¿no? Esto es un poco leyenda, ¿no? Algunas de sus enseñanzas no eran adecuadas para los hombres y mujeres de su época. Y poco antes de su muerte le encomendó su cuidado a las nagas. Entonces, las nagas son como los dragones. O tienen como características particulares de los dragones occidentales y son como estas, bueno, bestias, podrían decir, longevas, tienen como mucha sabiduría y son como guardianes, sus funciones como se desempeñan como guardianes de tesoros, ¿no? Y las nagas viven en el fondo del océano. Entonces fue precisamente en este reino acuático donde se conservaron las enseñanzas de Prajnaparamita o de la perfección de la sabiduría. Y luego, varios siglos más tarde, un maestro que se llama Nagarjuna, que es el fundador de toda la escuela Mahayana, parece que se acercó a la orilla de cierto lago y una princesa salió a la superficie y una princesa naga y le entregó las enseñanzas de la sabiduría, la perfección de la sabiduría o Prajnaparamita. Entonces esta Prajnaparamita, esta sabiduría, esta perfección de la sabiduría es una obra muy extensa que incluye muchos sutras, muchos textos, ¿no? Y parece que a medida que fue evolucionando se fueron haciendo cada vez más concisos, porque era tan grande que resultaba casi imposible que alguien pudiera como acceder a esa enseñanza. Entonces fueron a hacerlo como formas cada vez más resumidas, más concisas, ¿no? Y de alguna manera el Sutra del Corazón es como, se dice que es como la forma como resumida, concisa de toda de toda esa enseñanza del Prajnaparamita. Incluso dicen que se podría condensar toda esa enseñanza del Prajnaparamita en una letra, así como se condensó en un sutra, en el Sutra del Corazón, también se podría condensar en una letra. Y esta letra sería el equivalente a la letra A, que en sánscrito esta letra es un prefijo negativo, ¿no? Entonces es como que el texto señala que cualquier cosa que se piense o que se intente describir, que uno intente describir la realidad, debería antecederse con la palabra no. De cualquier forma que tratemos de explicar todo el universo, la realidad, pues no es eso. La perfección de la sabiduría, Prajnaparamita, niega rotundamente que se pueda aprender la realidad por medio de las palabras, conceptos, y bueno, es como una sabiduría que disuelve todas nuestras ideas, prejuicios, ¿no? A veces solemos decir, bueno, que somos de cierta edad, cierto sexo, nacionalidad, cuál es tu ocupación. Pues la perfección de la sabiduría, Prajnaparamita, en una sola letra, niega que seamos alguna de estas cosas. Y siguiendo con, pues hay como un elemento acuático en toda mi charla. No sé cómo se ha ido así como, no sé, no, nunca he pensado en el agua, pero han salido muchas cosas que tienen que ver con el elemento agua, que me resulta muy, muy interesante. Luego también ha surgido como una metáfora, un símil que se llama el aparato de natación. Entonces, bueno, ¿qué es este aparato de natación? No es una de estas sofisticadas aparatos de buceo con goma y tubos. No, es algo mucho más sencillo. Ahora lo voy a mencionar. Entonces, imagínate primero que estás a la orilla de un río, ¿no? A la orilla de un río, es un río muy ancho, y quieres cruzar al otro lado. Y resulta que no hay puente. Y otra cosa, no sabes nadar. Entonces, ¿cómo vas a cruzar? Pues todavía vamos a dejarlo ahí como vamos a cruzar. En el budismo, entonces, este lado del río representa la ignorancia y el otro lado del río es la iluminación. Entonces, ¿cuál sería este aparato de natación que te va a permitir cruzar el río? Bueno, en aquella época, imaginaros que no sería una de estas lanchas o yates, sino un tronco. Este es el aparato de natación, un tronco. Un tronco que puede servirte como balsa para cruzar la otra orilla. Entonces la balsa, como ya habíamos dicho, representa el Dharma, lo que el Buda enseñó. Entonces tienes este tronco, ¿no? Y entonces, bueno, te bajas con cuidado al agua y te aferras, te coges al tronco y empiezas a patear y, ¿sabes? Y bueno, empiezas como a avanzar, ¿no? Y bueno, pero claro, al poco tiempo te das cuenta de que estás un poco cansado y además te das cuenta de que no puedes nadar, no sabes nadar. Y claro, te das cuenta, pues estaré así con el tronco toda la vida. Pues es un camino lento, ¿no? Te desplazas, es lento, pero bueno, también vas cogiendo un poquito más de confianza, ¿no? Te vas como, bueno, empiezas a utilizar un poco los brazos, así, chapoteas así, y casi sin querer, de repente sueltas el tronco, ¿no? Y como que te animas y sales un poquito y de repente sientes que, te asusta un poco, incluso tragas agua, pero también tienes como una sensación de como de confianza, ¿no? De que has logrado como soltar, aunque sea por un momento, el tronco. Pero luego te aferras nuevamente al tronco porque es que necesitas volver, ¿no? No, todavía te sientes del todo como para lanzarte solo, ¿no? Entonces lo intentas de vuelta, sueltas el tronco y cada vez es un poco más fácil, vas ganando más confianza. Pero aún no puedes nadar, así que esto continúa por un tiempo. Soltando, por un lado sueltas, pero vuelves y te aferras. Sueltas, vuelves y te aferras. Entonces siempre te vas acercando muy lentamente a la orilla. Al final llega un momento en que finalmente sueltas el tronco, ya tienes toda confianza y comienzas a nadar, aprendes a nadar. Y ahora sí que puedes avanzar dejando el tronco detrás. Entonces, este símil me ha parecido una propuesta muy apropiada para presentar los tres niveles de sabiduría, tres niveles de praña o sabiduría. Shruta Maya Praña, la sabiduría a través de escuchar el oler. Chinta Maya Praña, la sabiduría a través de la reflexión y el pensamiento. Y Bhavana Maya Praña, la sabiduría a través de la contemplación o la meditación. Entonces, la sabiduría de escuchar pues representa este momento cuando comienzas a practicar el Dharma y necesitas apoyarte en las enseñanzas de alguien que es más sabio que tú. La parte que sueltas y coges ¿no? y que te aferras, sueltas y te aferras, representa la sabiduría a través de la reflexión, ¿no? Esta etapa requiere como cierta independencia, pero siempre tienes a mano la enseñanza, ¿no? Vuelves a ella. Y por un lado se puede hacer la enseñanza, intentas pensar por ti mismo, pero vuelves una otra vez a la enseñanza porque aún estás aprendiendo. Y todavía no tienes como una visión directa de cómo son las cosas. Entonces aún dependes de aquellos que la tienen. Entonces soltar y el tronco y nadar el resto de lo que queda del río hasta la otra orilla representa la sabiduría a través de la contemplación o la meditación. Entonces es la tercera sabiduría en la que realmente has ido más allá de las enseñanzas y has alcanzado la otra orilla. Entonces ahora lo que quiero hacer es como entrar en cada uno de estos niveles de sabiduría, un poco para ver de qué manera podemos como hacerlo algo como práctico y que podemos utilizar, ¿no? En este retiro, por ejemplo. Entonces, como dije, la primera sabiduría es a través de escuchar o leer. Pero realmente el nombre original es solamente la sabiduría que viene a través de escuchar. ¿Por qué? Porque el Buda nunca escribió su enseñanza. Entonces, él enseñaba verbalmente. Entonces, sus discípulos eran escuchadores realmente. Y el budismo era una tradición oral. De hecho, se puede ver mucho en la literatura canónica budista cómo se refleja esa tradición oral por la forma en que está escrito en forma de listas, ¿no? Y como todas cosas como numeradas que permiten recordar, ¿no? Entonces las enseñanzas se pasaban de boca en boca y era la única manera de aprender de otros. Entonces, aprender del sabio y claro, en nuestra época también, además, incluye tanto escuchar como leer. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros ahora tenemos acceso a la escritura escrita, ¿no? La enseñanza escrita. Entonces, Sangharakshita dice que cuando él tenía 16 años, él fue a una librería y encontró un pequeño libro donde de que este libro era sobre un sutra que se llama el Sutra del Diamante. Y el Sutra del Diamante precisamente es uno de los sutras que forman parte de esta literatura de Prajnaparamita. Y él dice que tenía 16 años cuando encontró ese libro, fue el primer libro budista que encontró, y esto debe haber sido en los años, no sé, 30 o 40, y dice que en ese momento él se dio cuenta de que era budista y de que siempre lo había sido. Así que menuda experiencia, ¿no? Esta que ha tenido nuestro maestro. Ah, entonces es como también este aspecto que va a hablar luego, ¿no? De conexión, ¿no? Que a veces surge cuando encuentras algo que te resuena, ¿no? Que conectas con algo que es como verdadero. Y yo la verdad que la primera vez que yo mismo, cuando escuché el Sutra del Corazón por primera vez, íbamos a recitar muchas veces el Sutra del Corazón durante este retiro, en los rituales se hace muchas veces se recita el Sutra del Corazón al unísono, toda la gente. Y yo cuando lo escuché, no podía creer, era algo bastante fuerte, no entendía muy bien todo lo que estaban diciendo, no lo entendía, pero me resultaba como algo como muy poderoso y muy importante, ¿no? No entendía muy bien, pero había este sabor de algo poderoso e importante. Entonces, esa fue la primera vez que escuché el Sutra del Corazón y me llevó muchísimo tiempo realmente captar, ¿no? Lo que estaba diciendo y bueno, y sigo intentando captar lo que está queriendo comunicar ese sutra. Entonces, una cosa que surge en esta sabiduría, para cultivar este nivel de sabiduría, hay como dos elementos que necesitamos a la vez cultivar, como dos cualidades, ¿no? Y una es que lo que se llama shraddha y que es como confianza, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, sentir confianza pues, en este caso, o en el libro, o en el maestro que nos está enseñando, y es como confianza en la mente iluminada, confianza en el Buda, ¿no? Si no tienes confianza, pues difícilmente vas a intentar escuchar o leer estas enseñanzas, simplemente lo vas a pasar por alto, ¿no? Y la otra cualidad es la receptividad, ¿sí? Entonces, requiere receptividad, requiere como una apertura para poder realmente que esto cale dentro tuyo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando fui una vez a un centro de retiros, hace muchos años, llegué y me dijeron, sí, tu habitación está allí, es la tercera a la derecha. Y yo me voy con mi maleta, miro la puerta así, y había un cartelito, como escrito así, como en un ordenador, y decía, era muy simple el cartelito, ¿no? Parecía como hecho así muy rápidamente. Y yo pensé que estaba mi nombre allí, pero no, lo que decía, no sé, no comprendo, no poseo. Y yo, me pillaron, pensé que me habían pillado. Yo digo, claro, estos se han dado cuenta, ¿no? De que igual que yo soy un tío engreído, ¿me entiende? Que creo que me lo sé todo, que ya, ¿no? Entonces me han puesto este cartel para, ¿no? Que me diera cuenta, ¿no? Madre mía. Después me enteré de que en realidad ese cartel estaba ya hace bastante tiempo en esa puerta y realmente es una enseñanza de Padmasambhava, que es eso. No sé, entonces es un consejo que él le da a unos discípulos que le dice, esto es como un eslogan, ¿no? Que tienes que tener en cuenta, ¿no? Como traer a la mente, no sé, no comprendo, no poseo, ¿no? Y esto para mí es como encapsula el aspecto de la receptividad, ¿no? Vale, entonces este es el primer nivel, el que acabo de describir. El segundo nivel es el que se alcanza a través de la reflexión y del pensamiento. Entonces, bueno, ya has leído o has escuchado la enseñanza. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es como reflexionar, examinarlas, ¿no? Pensar sobre ellas. Entonces, el Buda dijo a su discípulo ideal, le dijo, habiendo escuchado el Dharma, él la memoriza y examina el significado de la enseñanza. Y cuando examina su significado, gana una aceptación basada en esta reflexión. Entonces, bueno, claro, si solo puedes escuchar, pues claro, es importante, casi como memorizar es importante porque es la única manera que puedes traer nuevamente, echar a mano nuevamente la enseñanza. Entonces, el aspecto de memorizar en esta etapa es algo puede ser bastante importante de cultivar. Pero bueno, si tienes acceso a la enseñanza escrita, obviamente puedes volver a ella para examinarla en cualquier momento sin tener que memorizar. Pero si bien leerla siempre te da esta posibilidad y es muy ventajoso y tenemos libros por todos lados, vamos, es que hoy en día es lo que sobra. Pero la verdad es que yo con el tiempo he ido como, me ha ido como gustando mucho el tema de memorizar, ¿no? Y cada vez intento memorizar más ciertas enseñanzas. Especialmente, por ejemplo, se hace mucho hincapié en nuestra tradición de memorizar, por ejemplo, los principios o los preceptos. Claro, pues si tú lo tienes en la mente, que estás en donde esté, en cualquier situación, y simplemente los traes a tu mente, si los tienes memorizados. No te vas a decir, ah, no, espera, voy a buscar el libro, los 10 pilares del budismo, y voy a ver qué respuesta doy a lo que pasa, ¿no? Entonces, memorizarlo tiene sus ventajas, ¿no? Y también, pues el Sutra del Corazón, por ejemplo, se recita de memoria, ¿no? Y eso es también muy bueno, porque también puedes en cualquier momento traer, a lo mejor incluso una oración o una estrofa, y simplemente reflexionar acerca de eso, ¿no? Entonces, una vez que estás como reflexionando sobre algo que has escuchado o que has leído, bueno, de alguna manera accedes como a un nivel más profundo en tu comprensión de esa enseñanza, ¿no? Y también puedes empezar a ver, como a traducir, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones, ¿no?, que podría tener si aplicaras esto en tu propia vida, ¿no? También puede ser que encuentres contradicciones, o que no lo entiendes, o que te preguntes, ¿esto es verdad?, ¿no? Este nivel de sabiduría, de reflexionar y de pensar, pues puedes traer todos estos tipos temas, ¿no? Es decir, puedes cuestionar, ¿no?, realmente si esto puedes aplicarlo en tu propia vida, ¿no? Y puedes también intentar como traer algo que es teórico a algo que es como más específico y más práctico en tu experiencia. Entonces, esto que al principio había dicho que decía el Buda, que cuando reflexionas llegas a un punto donde logras como una aceptación que está basada en esa reflexión, esto es un punto interesante porque significa que le has encontrado como sentido a la enseñanza. Y no simplemente lo estás aceptando porque lo dijo el Buda o quien sea, ¿no? Entonces, esto es justamente la aceptación basada en la reflexión, surge de esto. Entonces, en este nivel de sabiduría, de praña, no hay aún una visión directa, sino hay como una convicción intelectual y, bueno, la visión, tal como la concebimos, el budismo está más allá es como algo mucho más amplio, ¿no? Que es como más amplio que la razón realmente, incluye la razón, pero va mucho más allá de la razón, ¿no? Entonces, aquí es donde nos movemos al tercer nivel de sabiduría, de Bhavana Madhipraña, que es la sabiduría que alcanzamos a través de la contemplación o a través de la práctica de meditar. En este caso, yo estoy centrando todos estos tres niveles de la sabiduría en las enseñanzas. Entonces, se podrían aplicar en otras áreas, ¿no? En este caso, sobre las enseñanzas, y especialmente para que nos sirva en este retiro, ¿no? Entonces, en este tercer nivel de sabiduría, es acceder a un nivel de experiencia como directa, ¿no? De la cuál es la naturaleza de la existencia. Y esta sabiduría está imbuida de una conciencia superior, ¿no?, elevada. Es como una conciencia que ha alcanzado un nivel que en la como si fuera la meditación, ¿no? Cuando alcanzas un nivel de concentración donde sientes que tu mente se ha abierto, ¿no?, y está positiva, ¿no? Está positiva, está receptiva. Este es un nivel que en la meditación, espero que mañana Satyavasana nos ilumine un poco más con este tema de la meditación. Es como entras en un nivel que donde empiezan lo que llaman las dianas, y están presentes todos estos factores, ¿no? El factor de mucha positividad, mucha calma, un nivel de absorción. O sea que en este nivel de sabiduría estamos en este nivel de conciencia, Entonces, desde este nivel de conciencia es en el que realmente empezamos a experimentar el mundo y experimentarnos a nosotros mismos, ¿no? Puede ser que como alcancemos, a lo mejor, este nivel de conciencia, por supuesto, es un nivel temporal, provisional, no es algo que simplemente accedes y ya te quedas ahí por siempre, ¿no? Solamente un Buda podría hacer algo así. Es un nivel en el cual pues, estás en esta situación y aprovechas para realmente como conectar, ¿no? con una experiencia directa. No es una cuestión de reflexionar, sino es una experiencia directa, es decir, lo ves, ¿no? Lo ves y lo vives. Y esto puede venir como forma como de vislumbres, ¿no? De varios vislumbres que van surgiendo, o también podrías alcanzar lo que se llama la visión clara o vipassana, que es una palabra pali que se utiliza para designar la visión clara. Y la visión clara tiene el efecto de que pues, nos transforma completamente, ¿no? Nos sacude y confronta completamente todo nuestro ser, ¿no? Y eso hace de que pues, la transformación sea pues, inevitable, ¿no? Que es algo que te mueve profundamente. Entonces, cuando practicamos el primer nivel de sabiduría, de escuchar y leer, pues nos apoyamos en la sabiduría de los otros, ¿no? Y, bueno, nos aferramos al tronco, ¿no? El símil este que hoy estoy hablando. Y el resultado de practicar el tercer nivel de sabiduría, que es a través de la contemplación, nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, ¿eh? Ya hemos soltado el tronco. Entonces, entre el primer nivel de sabiduría, que estamos aferrados al tronco, y el último nivel de sabiduría, que hemos soltado el tronco, está sabiduría intermedia, que es la sabiduría a través de la reflexión y representa como un punto medio en el cual soltamos y nos aferramos, soltamos y volvemos, soltamos y volvemos. Entonces es el tercer nivel de sabiduría que puede llevarnos más allá de las enseñanzas, más allá de los conceptos, ¿no? Pero hay que tener cuidado de cómo interpretamos esta progresión, porque cuando has tenido como una visión o vislumbre en lo que los maestros y los textos tratan de describir, simplemente, bueno, estás viendo lo que otros ya antes han visto. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿No? Entonces, lo que ha ido realmente más allá no es más allá de sus enseñanzas en sí, sino más allá de tu mera comprensión racional de la enseñanza anterior. Entonces, he hablado de los tres niveles de sabiduría como una facultad que se puede cultivar en nuestro desarrollo espiritual, y ciertamente se puede cultivar aquí mismo, estando en este retiro. Y a propósito, pues he simplificado esta enseñanza budista para daros como un pequeño, ¿no?, como una pincelada, ¿no?, de cada uno de estos niveles. Es un pequeño sabor, ¿no? El verdadero objetivo, como dije al principio, y como dice el Buda, el verdadero objetivo de la sabiduría es que nos permite liberarnos de las ataduras, ¿no? Como dice el Sutra del Corazón, nos permite liberarnos de las ataduras que nos atan al sufrimiento, ¿no? Entonces, realmente este sabor que he intentado como comunicar a través de estos tres niveles de sabiduría, es el sabor de la sabiduría trascendental, es decir, el sabor de lo que en el budismo se llama la libertad. Y vuelvo a algo que dijo el Buda, y dice que al igual que el océano cuenta con un solo sabor, el sabor de la sal, mis enseñanzas cuentan con un solo sabor, el sabor de la libertad. Y eso es lo que... Bueno, nos quedan unos minutos. Lo que me gustaría que hiciéramos ahora, si os invito, si estáis dispuestos, a poner en práctica estos tres niveles de sabiduría. ¿Qué os parece? ¿Os animáis? No llevará mucho tiempo. Sí, claro. Vale, pues entonces Entonces, enseguida voy a pedirle, vamos a como sentarnos como si estuviéramos para meditar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es pasar, digamos, esta pequeña, pues como taller, podría decir, en justamente usar el sutra del corazón, ¿no? Es decir, que de alguna manera ya el primer nivel de sabiduría ya no tenemos nada que hacer. A lo mejor tenéis la sensación de que no habéis estado cultivando sabiduría desde que habéis llegado aquí. Pero la buena noticia es que sí, que efectivamente ha estado sucediendo, porque habéis estado escuchando las enseñanzas del Buda, pues a través de lo que hemos estado diciendo, a través de lo que hemos estado recitando o cantando, y específicamente a través del el Sutra del Corazón que recitó Amalamati hoy. Entonces, ya tenemos cubierto el primer nivel de la sabiduría, ¿sí? Entonces, sabiduría de leer y escuchar, ya está, ya está. Y es cierto, es cierto, ya me he ahorrado, ya me voy simplificando, me he ahorrado un tramo. Entonces, es cierto que, claro, no lo tenéis memorizado, pero también es cierto que tenéis un impreso con la información y no tampoco es tan importante como que tengáis habéis memorizado todo. Después sí, igual es bueno que lo memoricéis todo. Pero ahora seguro que tenéis como fragmentos, ¿no? Como algunas cosas que han quedado en vuestra mente, en vuestro corazón, que se desprendió de esta de escuchar esta enseñanza, ¿no? Entonces, me gustaría que volviéramos a eso, ¿no? Entonces, en el segundo nivel, que es el que vamos ahora a hacer el ejercicio, y vamos a tomar unos 5 minutos, pues básicamente consiste, es muy sencillo, muy sencillo, tan sencillo que es muy difícil hacerlo. Consiste en no hacer nada, ¿sí? Entonces, no hacer nada parece algo como si dijera, uy, qué vago, ¿no? Pero realmente es algo que requiere mucha iniciativa, ¿no? Es decir, pues simplemente no voy a hacer nada. Ranaguna, que es un libro que he estado leyendo, que es un miembro de la orden y ha escrito sobre estos 3 niveles de sabiduría, dice que él, cuando le llaman sus amigos, él le dice, no estoy haciendo nada. Y dice, ah, estupendo, vamos a tomar algo. Y dice, no, pero es que no estoy haciendo nada. Y, pero claro, hombre, pues entonces vamos a salir a hacer algo. Y entonces es que no, nadie, la gente en general no podemos entender, ¿no?, que hacer nada es algo que realmente, bueno, requiere una energía, ¿no? Y requiere como una intención y una determinación, ¿no? Y como decir, bueno, este es no hacer nada, ¿no? Entonces la segunda etapa, en principio, simplemente requiere no hacer nada. Ya todo lo que necesitamos ya está dentro nuestro. Es decir, todo lo que necesitamos ya lo tenéis dentro vuestro y también tenemos la enseñanza dentro nuestro y simplemente lo que necesitamos hacer es no hacer nada y dedicarnos a esperar. Esperar a ver qué surge, a ver qué surge de esta memoria, estos fragmentos que han ido surgiendo durante el día, ¿no? Entonces, a lo mejor te vienen, como pueden venirte, mientras estamos en el ejercicio, pueden venirte palabras como la vacuidad, o imágenes como la de Sariputra, escuchando sin decir una sola palabra al Bodhisattva Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la compasión. O te puede venir a lo mejor un sonido, el sonido del mantra de Prajnaparamita. O puede tenerte, no sé, una emoción positiva, una cualidad, como la compasión, ¿no? Bueno, el contenido de alguna manera lo pones tú. Esto es lo que a ti te viene, ¿no? Pero lo que hacemos en esta etapa, una vez que ponemos a no hacer nada y a esperar a ver qué surge, es un poco a ver cuáles serían, o imaginar cuáles serían las implicaciones si aplicáramos esta enseñanza a nuestra vida. Sintonizar con eso, ¿sí? Y nuevamente, sentir como, bueno, ¿qué es lo que te produce? ¿Sientes una afinidad con eso? ¿Sientes inspiración? ¿Hay algo que no te cierra, que no lo entiendes? Bueno, lo que sea, ¿no? Esta es justamente la etapa del cultivar la sabiduría a través de la reflexión y el pensamiento. Entonces, vamos a hacer eso y luego vamos a hacer la otra etapa. Entonces, nos ponemos en postura de meditación. Sí. Por cierto, aunque pueda parecer de que esto es como algo muy como mental, pues no es así como se ve en el budismo. realmente cuando estamos haciendo este nivel de sabiduría, estamos trayendo todo nuestro ser, es decir, nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente conectar con nuestro cuerpo, cerrar los ojos, conectar con el cojín, los puntos de contacto de los pies, con el suelo. Simplemente abre cuerpo, suelta cualquier tensión que puedas estar notando en la medida que puedas. Y nota cómo está tu respiración, por ejemplo. Si, cómo es en este momento, suave, agitada. Y simplemente nos quedamos así, sin hacer nada. No hace falta de que decidamos, voy a pensar en esto, voy a pensar en aquello. Simplemente traemos esta tensión de no hacer nada. Y esperamos a ver qué nos viene, qué surge. Bien. Entonces, esto es un poco una pequeño sabor de... Espero que lo hayáis encontrado, bueno, productivo, o al menos una manera de explorar este nivel de sabiduría. Y ahora entonces vamos a pasar al siguiente nivel de sabiduría. Vamos a intentar como captar de alguna manera esto. Ya sabemos que no es como el anterior, donde hay un elemento discursivo, un elemento de reflexionar y de pensar. Estamos entrando realmente en el ámbito de la meditación, ¿no? Entonces, tampoco podemos forzar este tipo de sabiduría basada en la contemplación y la meditación. Bueno, esta etapa, por supuesto, que requiere estar establecido, ¿no? Dentro de como ser un lago tranquilo, con mucho espacio mental, un estado de conciencia muy elevado donde hay positividad, hay calma, hay serenidad. Y Ranaguna comparó esta etapa con lo que hacemos cuando vamos a pescar. Bueno, si alguno de vosotros habéis pescado alguna vez o habéis visto algún pescar, ¿no? Que lleva una caña, un hilo y un anzuelo, y luego hay algo entre el anzuelo y que flota, que ¿cómo se llama eso? ¿Un corcho? ¿Ah? Una boya. Es que sí, yo pensaba que no tenía la palabra muy claro, pero sí, es una boya, ¿vale? Entonces, esta boya. Entonces, imaginaros de que esta cosa que habéis como identificado en la segunda etapa, ¿no? Esta palabra o esta imagen o este símbolo, imaginar que eso es esta boya, ¿no? Esta boya es como la respiración, ¿no? Es cuando hacemos el cimiento de respiración y estamos como, volvemos a la boya una y otra vez y notamos la boya y la vamos viendo, estamos constantemente ahí. Y a veces es como, y nos ponemos a ver el paisaje, mira, ha pasado un pájaro, y de repente nos hemos olvidado de la boya, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama pensamiento inicial y pensamiento sostenido en la meditación. Entonces, es como, el pensamiento inicial es decidir que, con intención, que eso es lo que quieres hacer. Quieres observar la boya, ¿ya? Y el pensamiento sostenido significa que la continuidad de propósito, ¿no? De que lo vas a hacer durante un tiempo y lo vas a mantener, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a poner esta cosa que hemos escogido, ¿no? Que representa algo de la enseñanza, y lo vamos a poner ahí. Pero cuando lo pongamos ahí en este espacio mental de calma y de serenidad, no intentamos reflexionar o pensar acerca de eso. Sé que para todos nosotros es como algo, casi parece como inevitable, ¿no? Pero intentamos simplemente como observar, ¿no? Estar abiertos, sin engancharnos con las cosas que pueden ir surgiendo. Simplemente observar y sostener nuestra mirada. Y vamos a dejar pasar tiempo, dejar a ver qué surge de la profundidad de este lago. Lo que estamos intentando es algo como mucho más profundo, que la actitud como reflexiva y discursiva. Entonces necesitamos como captar algo de las profundidades de este lago. Y eso solamente sucede cuando paramos la reflexión y mantenemos el enfoque en esta boya, ¿no? En esto que hemos decidido poner, ¿no? Para intentar como vivirlo, como experimentarlo, ¿no? Esto es lo que se llama la experiencia como directa de la cosa, ¿no? No un pensamiento, no una idea, sino la experiencia directa de la cosa. Bueno, espero haber sido claro. No sé si tenéis alguna duda con respecto a eso.
Cuando dices la cosa, ¿te refieres, por ejemplo, cuando ponemos la atención en la respiración, en el caso que sea en ese momento la respiración o en otra cosa?
Exacto. Entonces, pues, ¿lo hacemos? ¿Vale? Entonces, nuevamente, pasamos nuestra experiencia en todo nuestro ser. Entonces, cerramos los ojos, conectamos con nuestro cuerpo, soltamos cualquier tensión que necesariamente estemos creando y buscamos que la respiración realmente se haga profunda en nuestro cuerpo. Tenemos esta intención también de abrir nuestro corazón. Traemos lo que hemos escogido a este espacio mental, a este espacio de tu ser. Y simplemente estamos con eso. No hacemos nada. Lo observamos, sostenemos esta observación, la conexión. A ver qué pasa. Tal vez no pasa nada, tal vez sí. Nos abrimos al misterio. Más allá de las palabras. Reemplazamos nuestra atención a la respiración, al cuerpo, al lugar donde estamos.